En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy comenzamos una nueva temporada del programa El Café del Alzheimer. Antes de empezar a hablar pues, de nuestras cosas, pues desde esta asociación queremos felicitar a Miguel Ángel Tajuelo y a Simón Cruz pues, por sus recientes éxitos deportivos, uno en natación y el otro en parabádminton. Creo que tenemos dos atletas de prestigio y que, bueno, deciros que sois unos capacitados de primera. Hoy, por ser nuestro programa primero, pues como casi siempre hacemos, estamos aquí, no la junta directiva al completo, pero casi la junta directiva. Estamos los más importantes, el presi, la secre y la de los dineros, la tesorera. Los demás ya, ¿para qué van a venir? Si ya nos sobramos nosotros y nos faltamos.
Organizar el cotarro.
Bueno, pues yo quisiera hacer una lectura de algo que viene ocurriendo todos los años y que espero ya de una vez por todas que se vaya solventando y no vuelva a ocurrir más. Y dice así: nada que celebrar. En pasado año ya ocurrió y esperaba que este no volviese a pasar, pero lamentablemente volvemos a estar de celebración. Me explico. Desde CEAFA, así como desde otras organizaciones, cuando llega el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, nos hablan de celebrar. Y yo me pregunto, ¿qué celebramos? ¿Celebramos que el Alzheimer es la epidemia del siglo XXI? ¿Que afecta a 3,5 millones de personas entre quienes sufren directamente la enfermedad y su familia cuidadora? ¿Celebramos que es un problema sociosanitario de primera magnitud? ¿Celebramos que quienes padecen directamente la enfermedad terminan no conociendo a sus familiares? ¿Celebramos que el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado, eslogan incluido, y que por ahora solo se ha quedado en eso? ¿Celebramos que ante la falta de respuesta de las administraciones públicas hemos convertido nuestras asociaciones en empresas prestando servicios que no nos corresponden? ¿Celebramos que a estos y a estas políticos y políticas que nos ha tocado por desgracia han convertido la ley de la dependencia en la ley de la vergüenza? ¿Celebramos que somos muchos pero se nos oye poco? ¿Celebramos que damos premios y reconocimientos a los mismos y a las mismas políticos y políticas que nos recortan hasta dejarnos casi en el desamparo? Por todo esto y por muchas más cosas más, creo sinceramente que no tenemos nada que celebrar, y sí mucho que lamentar y añado que reivindicar. Ojalá llegue el día que esta maldita enfermedad tenga cura. Entonces sería el momento de lanzar las campanas al vuelo y tirar un castillo de fuegos artificiales. Sería nuestra victoria. Mientras tanto, no hay nada que celebrar. Es mi humilde opinión.
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad, y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Bueno, dicho lo anterior, nosotros sí vamos a conmemorar. No queremos celebrar nada, pero sí vamos a conmemorar, pues, que este domingo es el 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer. Decir que este año vamos a hacer poquitas actividades. Tan solo el viernes vamos a poner en la esquina de Banco Bilbao, con la calle, Juego Pelota, pues una mesa, como hacemos todos los años, para informar.
Folleto informativo, quien quiera colaborar, que colabore, pero que no es solamente para pedir dinero, sino también para que la gente se informe y que coja los folletos que vea necesario.
Sí.
Digo, sobre todo para que no nos hagan el arco, como otro año.
Sí, sí. Vamos a ver, que esto es libre, ¿no? Aquí no se le pone a nadie una pistola en el pecho para que colabore. Si quiere colaborar, que colabore, y si no quiere colaborar, que no colabore. Pero por lo menos que pase y salude, que para eso estamos. O sea, y para informar de lo que...
Además, también hemos visto de que falta información y se tenían que pasar también por la asociación. Tenían que pasarse a ver lo que hacemos con nuestros usuarios y que vean exactamente. El dinero al principio, pues sí, a lo mejor hacía más falta. Hoy, pues, con las pocas subvenciones que llegan y cuando quieren, pero bueno, ahí está. Pero lo hacemos porque es muy positivo con ellos, trabajar con ellos en principio. Entonces, esa es la información que nosotros podemos darles, dónde tienen que ir, qué pueden hacer.
Hombre, es que yo creo que es fundamental, porque no, este programa está... Esta es su 11 temporada, aunque es el 10º año. Uh-huh. Tengo que decirlo así, ¿no? Llevamos 10 años haciendo el programa, pero es la 11 temporada, porque sí, empezamos como los colegios.
Septiembre.
Entonces, como siempre el programa lo iniciamos en septiembre, pues siempre. Entonces, es nuestra 11 temporada, pero el programa lleva 10 años en antena. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos hartos de decirlo, ¿no? O sea, y sigue ocurriendo. Siguen yendo familiares a la asociación cuando ya no podemos hacer nada. Y es lamentable que siga esto ocurriendo, porque es que se están perdiendo calidad de vida, tanto para la persona que tiene la enfermedad como para la familia. Pero, bueno, o sea, lamentablemente también tenemos que decir que es que no podemos ofrecer las terapias gratis. Es que allí hay un personal que ha estudiado una carrera y que trabaja y está contratado para cobrar. Y las subvenciones, pues bueno, o sea, son las que hay.
Hombre, las subvenciones hoy no llegan a cubrir
de lo que, las de lo terapias, que recibíamos, los talleres. Pues se han quedado en un 20 o en un 25% de lo que recibíamos. Entonces,
vamos a ver si está claro. Se han quitado ayuda para colegios, para cualquier organismo público. ¿Nos van a quitar para asociaciones que no somos públicas? Pues habrá que
lamentablemente somos asociaciones de salud y no debería de ser así. Pues como digo, lamentablemente tampoco tendríamos por qué estar las asociaciones prestando servicios que debería de prestarlos la administración. Aunque hubiera que aportar algo a la administración, que tampoco queramos ser más papistas que el Papa. Yo soy, es que como soy enemigo del todo gratis, pues siento mucho que esa sea mi postura. Que algunos lo quieren llamar copago, prepago, superpago, que lo llamen como quieran. Pero porque tenemos que ser los responsables también de las cosas que utilizamos, para no haya abuso, ¿eh? Que de eso ya hemos hablado también en estos programas, pero bueno, esa es nuestra lucha.
Lo que pasa también es que todas las asociaciones que hay de salud, pues las forman y las empiezan los familiares, los mismos enfermos. Entonces somos los dolientes y seguimos adelante, poco a poco, por luchar. O sea la nuestra de Alzheimer, o sea la del cáncer, o sea la de fibromialgia, o la que sea. Pero que como somos nosotros, pues por eso seguimos, porque sabemos el calvario, entre comillas, que hay exactamente con un enfermo de como sea y su familia, y con las pocas prestaciones y ayudas que da.
Y que además sabemos que las terapias que se le pueden aplicar, pues como no se la aplican, pues tenemos que buscarnos la vida para aplicársela a nosotros, porque lamentablemente, y así terminamos todos los años y volvemos a empezar igual, no hay ningún medicamento contra el Alzheimer. Ya está. O sea, y el que diga lo contrario nos está engañando. Y la única terapia que se ha demostrado que es efectiva es la terapia no farmacológica, que también la hacemos solamente las asociaciones.
Por eso es muy positivo que por lo menos el familiar que tenga, o sea, la persona que tenga un familiar así con Alzheimer o con lo que le hayan diagnosticado, que acudan en el primer momento a nosotros, o si es de otra localidad, y que acudan, porque es que es muy positivo. Luego, por desgracia, la enfermedad sigue su curso. Pero se ralentiza. Y se vive con ese familiar mucho tiempo y se hace vivir también.
Bueno, quisiera también que comentáramos que, bueno, pues CEAFA este año, el lema del Día Mundial del Alzheimer ha sido Día Mundial Solidario Alzheimer. Que ya verán en quien se meta en nuestro Facebook estará viendo personas con un posi, y el dedo señalando. Pues el posi normalmente se utiliza para que recordar. No se te olvide algo, recordar algo, te lo pone en algún sitio. Bueno, pues nosotros, bueno, estamos haciendo las dos cosas. Seguimos reivindicando que el Alzheimer debe de ser cuestión de Estado, porque creo que eso no lo debemos de olvidar nunca, y no vale solo con decirlo y tenerlo en mente, sino que hay que ir luchando por él y con más jaleo del que estamos haciendo. Y bueno, pues también ya nos la hemos hecho nuestra fotito con el y mañana en las mesas, pues por supuesto a las personas que pasen, pues les vamos a poner el posi para que, bueno, también hacer esta campaña, ¿no? Porque yo creo que lo de solidarios con el Alzheimer es muy amplio. Se lleva trabajando ayuntamientos solidarios, empresas solidarias, que luego
realmente sean solidarios.
Yo dudo muchas veces en que, porque ahora es muy fácil, aprobamos en el pleno que somos solidarios, pero eso queda precioso y bonito. Luego lo que ocurre es que hay que llevarlo a la práctica. Vamos a ver, que tampoco, que es que muchas veces somos reacios a yo no quiero ser solidario porque me compromete. Te compromete a ser solidario. Y ser solidario no quiere decir que tengas que dar, porque sea una empresa, tengas que dar dinero. O sea, se puede ser solidario de muchas maneras. Cada uno que busque la suya. Porque cuando algunos necesitamos de la solidaridad, ¿verdad que vamos a donde tenemos que buscarla? Pues hay veces que habría que ser al revés. brindar la solidaridad hacia los demás, y eso es el origen de, creo, de esta campaña, ¿no? Que los demás sean solidarios con el Alzheimer. Bueno, esperemos que tenga mejor resultado que lo del Alzheimer cuestión de estado hasta ahora.
Que todavía estamos reivindicando.
Voy a leer un extracto de la rueda de prensa que hizo CEAFA con su presidente Koldo Aulesti a la cabeza, pues en la sede del Inserso, pues reivindicando el día mundial del Alzheimer y reivindicando, pues bueno, una serie de cuestiones. No fue el día 9 de septiembre, y en resumen dice así: el Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral que se ha convertido en un problema sociosanitario que puede afectar a cualquier persona, y cada vez el número de potenciales candidatos es mayor debido al incremento de la esperanza de vida de la población. Por lo tanto, es necesario que esa solidaridad se extienda también a la propia sociedad, esté o no afectada directamente por el Alzheimer. Por ello, CEAFA ha lanzado el proyecto Solidarios con el Alzheimer, dirigido a remover conciencia y a visibilizar la sensibilidad hacia este problema sociosanitario de las entidades públicas y privadas, que en principio no tienen vinculación directa con la enfermedad. En estos momentos, más de 300 entidades públicas, ayuntamientos en su mayoría y alrededor de 100 empresas privadas han firmado la declaración Solidarios con el Alzheimer. Necesitamos que se hable del Alzheimer en aquellos entornos en los que este asunto no es materia prioritaria, y necesitamos que se hable de una manera cordial o cotidiana, sin demagogia, sin pesimismo o connotaciones negativas innecesarias. Bastante duro es el Alzheimer y todo lo que lo rodea. Necesitamos, en suma, que el Alzheimer forme parte de nuestras conciencias y que nos mueva a actuar cuando sea necesario, y también hacer todo lo posible por prevenir y en un futuro erradicarlo. No es un sueño, no es imposible. Yo creo que no es un sueño, que es posible, aunque, bueno, pues no vamos corriendo todo lo que se... Probablemente si hubieran dejado una exigua parte de lo que se ha dado en rescatar a los bancos, que encima son los que nos han metido en el berenjenal en el que estamos, pues probablemente a lo mejor algo ya hubiéramos conseguido más de Alzheimer, porque sabemos de investigadores pues que están... incluso me han llegado noticias de algunos que ha dejado de investigar en el Alzheimer por falta de recursos.
Pero el Estado dirá que es la crisis.
Sí, sí,
no, claro, es claro. Que se hayan llevado.
Bueno,
no se
es que.
Llevar, no, por eso.
Vamos a dejar ese tema aparte, porque si no, entonces podemos.
Pero a eso se agarrarán.
Pero, claro, sí, se agarrarán a eso. Claro, como ellos no la notan tanto.
Ellos, por supuesto.
Ellos no notan la crisis tanto, pues. Bueno, pues. Yo quisiera que esta temporada. Y. No quiero decir lo que voy a decir, pero porque no me gusta siempre poner una fecha, pero yo creo que ya va siendo hora de que, como los toreros, dicen, yo la próxima temporada me retiro. A mí no me gusta decir que va a ser la última, pero sí me gustaría que ir retirándome, y que alguien fuera cogiendo ya el toro por los cuernos y se vaya mojando, Pues yo ya creo que me he mojado bastante, aunque no estoy con el agua al cuello, pero ya creo que me he mojado bastante. Y además puede que ya esté anticuado, ¿no? Porque algunas veces me oigo los programas y siempre estoy con la misma cantinela, ¿no? Dándole la cachanica a los mismos, reivindicando siempre lo mismo y tal y cual. Y luego veo que, pues, se consigue algo, pero no se consigue todo. Y veo que, bueno, que en otra instancia están en otro mundo. Porque probablemente, a lo mejor, si desde muy arriba, y no me refiero ya a los políticos, me refiero incluso a federaciones, confederaciones y tal y que cual, pues parece que a algunos ya se les olvida que fueron unas simples asociaciones, ¿no? Estamos a otro nivel.
Se suben los humos.
Y los que verdaderamente estamos luchando contra viento y marea somos los que ni tenemos unidades de estancia diurna, ni residencia, ni tenemos nada. No tenemos nada más que una mano delante y otra detrás. O sea, y cuando digo eso, allí la familia y aquí lo que podemos hacer. Esa es nuestra mano delante y nuestra mano detrás. y no somos duchos a dar premios, como he dicho antes, a quien nos recorta, aunque haya que reconocerle y agradecerle, que no darle las gracias. Yo sigo insistiendo que no hay que dar las gracias, hay que agradecer, que es muy diferente. Pero, insisto, yo creo que va llegando el momento de que alguien, porque sería lamentable que algún día este programa se dejara de emitir, porque creo que hace su labor, pero creo que ya va siendo hora de que alguien pues vaya tomando el relevo aquí y en la asociación también, aquí y en la asociación. O sea, porque insisto, lo mismo que pienso que los políticos no deben de estar como mucho más de dos legislaturas, o sea, yo ya me he pasado tres pueblos las dos legislaturas, y el año que viene hay elecciones, así que ojo al parche, que no es ni una amenaza,
no,
ni,
pero esperemos que se proponga, ni una, pero haya propuestas.
Ojo,
tenemos un año.
Ojo al parche. No queda un año. Las elecciones son en enero. O en febrero, me da igual.
Febrero se cumple los 4 años.
Y yo creo que ya va siendo hora de que alguien vaya, más que nada porque, bueno, porque también tengan ideas nuevas.
Pues eso, a ver, la gente que ha entrado nueva.
Sí. Si eso, en las anteriores elecciones entró gente nueva, en las anteriores de las anteriores entró gente nueva, y en las anteriores de las anteriores de las anteriores ya no había ni gente nueva, había gente. Entonces, yo creo que es conveniente porque, vamos a ver, yo entiendo, todo el mundo, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy atareado, es que estoy...
Pero si realmente la directiva... El trabajo, a ver, que sí que influye, pero en una directiva no se puede trabajar, la mayoría de la gente que forma directiva son gente que trabaja, que tiene su familia, que no te implica estar todo el día involucrado en las faenas que tenga una junta directiva de
pero tiene que haber gente,
tiene que haber, ahora eso sí tengo,
suficiente en número para distribuir el trabajo. Cuando no lo hay, pues, como dice el refrán, a joder se toca. Y claro, y ahora dice, ya te pones entre la espada y la pared. Si no lo hago, no seguimos. Y si no seguimos, ¿qué pasa con ellos y ellas? Entonces, yo creo que tiene que llegar el momento porque, o sea, yo ya he pasado, pero creo que se fundó la asociación en el 99 y yo llegué en el 2002. Y de los del 99, me parece que queda Paqui.
Ya está.
O sea, se me va mi familiar.
Hombre,
y ya
también es normal que
me desconecto del Alzheimer.
Que ya...
Ya. Pues entonces esto de la solidaridad es papel mojado. Porque precisamente los que hemos pasado por ahí
estamos viendo,
somos los primeros que tenemos que ser más solidarios. Porque ya conocemos el tema.
Pero por eso también se reivindica de que se tiene que informar y qué es lo que hacemos nosotros allí, que vengan y lo vean, que no es que aparcan ahí su familia y nosotros lo tenemos entretenido, no, es que nosotros es una escuela.
Una estimulación.
Exactamente, pero digo para ellos, o sea, que le frena, lo mismo que a los niños, se les enseña para que aprendan a ellos, que recuerden y que mantengan lo que ya saben.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando vean verdaderamente la gente y sea consciente de que eso es positivo.
Pero pues es que no para llegar a eso, para que primero los familiares tienen que reconocer la enfermedad. Yo creo que el problema también es que la mayoría de familiares o cuidadores que le diagnostican a alguien de su familia demencia o Alzheimer, es que no lo reconocen.
No, a lo mejor que tienen que ocultar.
No, ocultado es algo que, bueno, además, de hecho tú vas y cuando lo diagnostican, a ti no te mandan revisiones. Porque yo, por ejemplo, con mi padre, yo es que me quedé el otro día alucinada. Mi padre fue diagnosticado de deterioro cognitivo en 2007. Y la han valorado pues por privado, porque en medicina interna se lo diagnosticaron. Y fui a su médico de cabecera y le dije, bueno, una revisión o algo, porque vale, nosotros, por ejemplo, nuestra psicóloga, como máximo a los 6 meses le hacen una nueva valoración y van viendo el seguimiento, porque mi padre no está igual desde hace 7 años que ahora, evidentemente. medicina. Gracias a Dios, yo creo. Gracias a Dios, mi padre, yo creo que por los talleres de estimulación ha ido bastante frenado. La respuesta de la doctora era que mi padre todavía, cuando se diagnosticó, todavía no tenía Alzheimer. Tenía deterioro cognitivo. Con deterioro cognitivo no se hace ningún seguimiento. Lo único, pues que hacíamos bien en que estuviera yendo a los talleres de estimulación.
No, vamos, yo entonces, sé, en mi caso sí se ha tenido un pero la diagnóstica de Alzheimer, entonces pues sí, desde un principio se
claro,
ha tenido
pero
un
es
deterioro,
que vamos a ver.
O sea, se ha tenido un seguimiento por medicina interna.
Pero no. Y de hecho,
vamos,
le he dicho...
solamente es de decir, sí, ahí está, esto es lo que hay, pero no se le puede hacer más nada.
Bueno, punto. Lo único son los talleres de estimulación.
En principio sí. Pero ya, por ejemplo,
pero,
cuando...
mirad, yo entiendo mucho que cueste trabajo asimilarlo, pero el que lo asimile no quiere decir que lo olvide y que no esté ahí. O sea, el que no lo asimile no quiere decir que el problema se haya resuelto.
Ah,
o sea,
eso que me refiero es que si lo asimila, si lo afronta. Pues
claro.
Yo creo que la gente lo afronta. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
A no ser que sea en personas jóvenes.
No lo asimilo, pero lo tiene ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que esto va peor cada vez. O sea, nosotros allí lo que hacemos es intentar ralentizar la enfermedad, pero no la podemos parar. ¿Y qué es lo que ocurre? El no pararla hace que la enfermedad siga avanzando. Y esto cada día irá peor. Si no lo asumes, mañana te va a costar más trabajo. Porque es lamentable que nos llegue gente y le tengamos que decir, lo siento mucho, es que se lo diagnosticaron hace 5 años. Pues mire usted.
Ya llegas tarde.
Y que luego también, pues por el deterioro que vaya teniendo cada usuario, cada persona, pues también le han tenido que farmacológicamente, a lo mejor, pues dar otro tipo de medicina, que lo tienen mucho más apocado, y verdaderamente es cuando ya dicen, bueno, pues si ya de esta manera no se acuerda ni nada, ni siente ni padece, y han perdido mucho en eso.
Pero
en
eso han perdido mucho. A mí, yo creo que fuimos la primera asociación, después de CEAFA, que quitó el nombre de enfermos de Alzheimer y puso persona. Y es que yo, cuando aquello lo oí por primera vez, es que lo pensé rápidamente y dije, es que no debemos de pensar ni dejar de pensar nunca que siguen siendo personas, aunque tengan una enfermedad, que vamos a ver, que la enfermedad no se la vamos a poder quitar porque hayamos cambiado el nombre, pero es que siguen siendo personas. Y nosotros trabajamos con personas, ¿eh? Y estimulamos a personas con una enfermedad. Pero es que parece que ya poner enfermos ya...
Es que por desgracia en cualquier enfermedad así, que sea por ejemplo síndrome de Down, autismo, o sea, ya es que son enfermos, ¿no? Son personas que dentro de esa enfermedad, que a lo mejor físicamente se le puede notar a algunos más que a otros, pero... dentro hay una persona que si tú sabes trabajar bien con ella, te da mucho.
Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad donde tenemos tantas cosas que ya no sabemos ni cómo utilizarlas, ni cuándo usarlas. Y esta sociedad que tenemos, que lo hemos comentado aquí ya muchas veces, con el estrés que llevamos y el ritmo de vida que llevamos, la alimentación que llevamos, estamos creando candidatos a las demencias, al Alzheimer, pero así, mira... En España se estima actualmente que el 7% de las personas mayores de 65 años, o sea, unas 503.681 personas, y el 50% de los mayores de 85, unas 623.000 personas, son candidatos a sufrir directamente algún tipo de demencia. Y el Alzheimer es la forma más prevalente de demencia. O sea... Y no somos capaces de poner remedio. O sea, si no, ya no lo llevan avisando muchos años, y aquí estamos hartos de decirlo y tal cual, y seguimos, pum pum, y pum pum, y pum pum. O sea, yo creo que tenemos que ir a hacer ya programas de prevención.
De hecho, nosotros tenemos... Claro, me pasa que todo es costoso. Entonces, sí que en la asociación tenemos un programa, un proyecto... que va encaminado a eso, a prevenir un poco la enfermedad. Lo que pasa que, pues, no sé cuándo se podrá llevar a cabo, porque ahora mismo no tenemos liquidez
para
desarrollarlo.
Pero es que además muchas de las cosas que en ese programa se proponen no cuestan dinero. O sea, es que es un hábito,
es un cambio de hábitos, pero claro, lo que sí cuesta dinero va a ser desarrollar el programa.
Hombre, claro, porque eso está claro. El programa
necesita
nutricionistas,
claro, exactamente.
Entonces, claro, eso cuesta.
Y luego cuesta un seguimiento.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que pasa con todo. Es que muchas veces, o sea, si valoramos, es que no es tal. O sea, es que los beneficios son muchas veces mayores, al gasto que pueda tener. Y también hay un hándicap. O sea, es que, por desgracia, el Alzheimer, en la gran mayoría, son mayores.
Es lo que yo me refería antes, que sí se está notando, yo que llevo ya unos años en la asociación, que antes venía más gente mayor. Ahora, la mayoría de la gente que viene, por lo menos a informarse, es que tiene un familiar que se lo han detectado con antes de los 70 años.
Y esa persona es joven.
Entonces, ahí sí creo que buscan más una solución, una ayuda. Pero de gente mayor, vamos, siempre se ha visto que cuando tiene más de 75 años, 80, es muy raro que los familiares, y es una pena, pues decidan ponerle un poco o atajar un poquito la enfermedad.
Yo me acuerdo que les decía yo a mi hijo hace unos años, porque como sabéis, pues soy cuidadora de mi madre, y así cuando habla digo, bueno, oye, ¿vosotros qué? ¿Vais a hacer lo mismo conmigo? Digo, cuando lo necesite, lo mismo que yo hago con la abuela. Y dice mi hijo, dice, pero bueno, tú todavía no sabes que hay edificios, hay residencias llamadas tal así. Digo, a mí me da igual. Digo, si yo no quiero que tú me cuides, pero que tú busques una solución a la enfermedad que tengan tu padre y tu madre. Yo sé, por ejemplo, que con mi generación de 50 años serán los últimos que se queden, sea la última que se quede como cuidador o cuidadora de un familiar así. De un padre, una madre, un hijo, ya es una cosa distinta. Pero lo que sí tienen que aprender también en la juventud es que tienen que ayudarnos y que nos busquen soluciones. Si nosotros no pedimos de que nos cuiden, exactamente, que nos cuiden.
Quizá,
pero oye, que si,
por motivos laborales, en la mayoría de los casos,
el problema
no reside, una atención adecuada.
El problema no reside que no nos dejen abandonados. En que te lleven a una residencia. El problema es que no vayan luego a la residencia.
Sí, eso pasa.
Ahí está el problema.
Pasa porque a las casas tampoco va.
Porque tú te puedes ir a una residencia hasta de propia voluntad. El problema es que luego no vayan a la residencia. Ese es el problema.
Hombre, yo creo que deberíamos una atención especializada en lo primordial en este tipo de enfermedades.
Que vean también, por ejemplo, pues los hijos de hoy que tienen 20, 30 años así, que pueden tener familia, o sea, su padre, su madre con 60 años, tengan este problema, pues que también exactamente que vengan y vean lo que le hacemos nosotros, porque eso es muy positivo. Porque es muy negativo pasarte muchos años con tu padre o con tu madre y que no te sepa quién es. Te sabe dar un beso, entiende que le pida un beso y te da un beso, pero no sabe quién eres. Entonces, pues si en esa, por ejemplo, en mi caso, que son ya mi madre que lleva 15 años, los mismos años que lleva, por lo menos diagnosticado lo que lleva la asociación, y mi madre va bien, pero lleva muchos años perdida ya. Entonces eso también se agota. ¿Qué pasa? También ha llevado unos años muy buenos y es cuando se ha podido trabajar con ella. Es una de las primeras y una de las últimas que se fue de su generación, como yo digo.
De su generación, yo creo que la última.
Y se pudo trabajar mucho con ellos y entraron algunos que, por desgracia, pues entraron a la misma vez y ya pues depende de la situación que tenga cada uno en sí. La enfermedad le va mucho más veloz o menos.
Claro,
pero a mi madre sí le pude trabajar, pero también iba sin ganas y no tenía ganas de ir. Y allí antes era más, se veía más la diferencia de uno que estaba empezando con Alzheimer a otro que ya tenía el deterioro. Había más estadios y más diversidad de edad. Entonces ella decía que no, que ya estaba bien, que ya sabía hacer las cosas bien. Hombre, que lo que le enseñaban allí ya lo sabía hacer bien.
Ahora también hay varios grados.
Sí,
pero están diferenciados en la sala.
Positiva también que vamos ganando nosotros.
Eso, ahora en la asociación. Lo que hay es, podríamos decir, el estadio inicial y el estado leve o moderado. Antes que teníamos hasta
respiro.
Hasta respiro.
El respiro ya lo tenemos.
Eso se notaba más.
Pero también el respiro lo tenemos aparte.
Ya, bueno. Sí. Pero lo que me quiero referir, se atendía a todo. Ahora solamente atendemos a estadios iniciales. Y leve o moderado, porque es con los que se les puede trabajar.
Pero porque eso también, a lo largo de estos años que llevamos la asociación, es lo que hemos visto que es mejor. Porque, por ejemplo, yo ya, en mi caso, mi madre no va allí, pero es porque ya no se le puede hacer nada. Es que ya no entiende cuál es la mano, cuál es, hombre, el pie, cuál es la mano.
Una cosa se quiere aclarar ahora mismo en los talleres de estimulación, que solo se admiten a personas con Alzheimer que se le puedan estimular.
Pero eso es lo que la gente porque tiene no tenemos que ver respiro. Exactamente, que por desgracia llegará un momento que tu familia, porque está muy bien de salud, te va a durar muchos años, pero no va a poder trabajar con ellos. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando puedas, trabajar con ellos y llevarlos allí a las asociaciones.
Bueno, vamos a dar un pequeño descanso.
Volvemos al café, ¿no?
Para nuestro café. Y creo que va a ponernos por ahí José Miguel una canción que se titula Recuérdame. Bueno, como nosotros siempre nos gusta recordar, pues disfrutar de esa canción esos minutillos y ya mismo volvemos.
Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas. Cuando lejos de nuestra cama, sea en mí en quien piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan. Recuérdame.
Bueno, ya nos hemos tomado el cafelillo. Por ser el primer programa lo ha traído la tesorera, que era la encargada del café. Vamos a tener que hacerle que siga viniendo a los programas, porque desde que se fue, no, los cafés que nos hemos tomado han sido un poquillo raros, ¿no? Pero bueno, vamos a celebrar este y ya veremos si los próximos podemos tomarnos otro cafelito.
Bueno, vamos. Hombre, luego con el tiempo pegará más, desde luego.
Vamos a retomar lo que estábamos hablando, ¿no? Y es que lamentablemente, pues esto va cada día más. Cada día hay más personas. Nosotros lo estamos notando en la asociación. Cada día, raro es el día que no va alguien. Alguien con que tiene un familiar, la madre, el padre, en fin, mi mujer, mi marido. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, como he dicho antes, el ritmo de vida que llevamos, esto cada día va a ir a mal, lamentablemente, ¿no? Y bueno, si encima pues se sigue recortando en la sanidad y en la investigación, pues...
Pero estas personas que vienen siguen siendo también que van, por ejemplo, vienen mandadas por el médico... De cabecera,
sí, algunas sí, otras no, otras que bueno, que le han diagnosticado.
Es que es muy interesante.
Es que, vamos a ver, la mayoría de las veces los médicos, tanto de medicina interna como los de familia, recomiendan que vaya. Lo que ocurre es que como es cuando te inician el diagnóstico, pues bueno, lo dejamos pasar, ahora todavía está bien. Que sea el error, que ahora está bien. Perdona, desde el momento que te diagnostican que tienes Alzheimer o demencia, ya no estás bien.
Es porque algo no va bien.
O sea, que tú lo quieras ver que está bien, pero desde el momento que te lo diagnostican, ya no está bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo dejamos pasar. Entonces, es muy difícil. Pues claro, cuando te llegan, pues tampoco le preguntamos a todos. Bueno, ¿y te mandó el médico? Porque no es cuestión de hacer una estadística de eso. Sabemos que casi la mayoría, los médicos le han recomendado que, porque los neurólogos lo hacen, los de medicina interna lo hacen, pero luego, porque hablamos con ellos.
Es que es por eso que la gente no tenía que ser tan reacia, que no solamente porque nosotros queramos estar aquí en el
es que es un bien para ellos, vamos.
Exactamente.
Y tanto que para la persona diagnosticada como para...
Es que en resumen, lo que se está mejorando es la calidad de vida, tanto de quien padece la enfermedad como de los cuidadores. Es que eso creo que es donde tenemos siempre que estar insistiendo. ¿Y en qué se mejora? Porque algunos dirán, bueno, ¿y en qué se mejora? Si la enfermedad...
Lo importante de esta enfermedad incluso es el no empeorar.
Claro, sí. O sea, en estabilizar. O sea, en que sí, de acuerdo, va a empezar a tener lagunas, va a decir algunas cosas que no son muy coordinadas, pero sigue estando, como yo digo, sigue siendo persona. Y ahí...
Y su rutina.
Donde...
Y también los familiares tienen que ir, cuando tienen ellos esas lagunas repetitivas y eso, tienen que ir a la asociación
siempre
y a charlas con los psicólogos.
Nos gusta aquí poner ejemplos de cosas que nos pasan. Bien, traemos a una persona a la residencia de San Juan de Dios, bueno, a la unidad de estancia diurna. Entrábamos por la calle Hollería. Ahora nos han cambiado a la calle Juego Pelota otra vez. Bueno, pues el primer día que la llevamos a la calle Juego Pelota, cuando paramos, la pregunta fue: ¿dónde me lleváis?
Había notado el cambio de sitio.
¿Dónde me lleváis?
Si es que van perdiendo facultades, pero no son tontos. Son personas.
Y más cuando tienen su rutina.
Si es que es así. Pero es que dentro de que tengan su rutina...
Y no es más bonito que sigan todavía, personas, aunque confundan todavía, pero que sigan reconociéndote, que si tienen nietos o nietas, sigan reconociéndolo, aunque tengan laguna, a que llegue el momento que llegará en que confundan a unos con otros. Y pero también es que es bueno para los familiares y que asistieran a todas las terapias que hacemos también para los cuidadores.
Sí, es que,
que es que no van luego, es que no van, que aquello no es un aparcamiento. Enteraros, por favor, que la asociación no es un aparcamiento, no es un sitio donde lo lleváis para vosotros tener 3 horas, que también,
o cuatro,
claro, o cinco, las que queráis, que también, pero no es un aparcamiento. Allí se le está constantemente estimulando para que luego podáis aprovecharos de esa estimulación en la casa. O sea, no es lo dejo ahí y yo tengo 3-4 horas libres, que también, que te viene fenómeno, pero luego ocurre algunas veces.
es que no sé porque me vuelve loco o me vuelve loca. A lo mejor si fuera allí entendería muchas cosas cuando te llamamos para que vayas a un taller que estamos haciendo de cuidadores, un curso de cuidadores. Probablemente si asistiera verías que no te volvería loca, entendería algunas cosas.
Yo siempre lo he reivindicado, porque eso, he hecho uso de esos talleres y verdaderamente te ayuda a ver. No, hay días que pierdes de luego el papel, pero te callas y no dices nada. Tú te das cuenta de que la has perdido porque estás muy nervioso, pero no le dices nada a ella.
Es que sirve para muchas cosas. O sea, los talleres para cuidadores no es solamente para que nos reunimos allí y echamos un rato de cháchara. No, no, no. Se os dan pautas, técnicas. Porque algunas veces, ¿cuánto no hemos llegado? Es que hoy ya me ha vuelto loca y ya le he tenido que dar dos voces. Perdona, no. Perdona, no. A lo mejor, si hubiera asistido, hubiera sabido responder o darle la vuelta a lo que estaba ocurriendo en vez de entrar como un elefante en una cacharrería. Porque entonces en alguien tiene que estar la cordura, ¿no? Alguien tiene que pensar bien de que si al que tengo enfrente no está como debe de estar, tendré que ser yo el que por lo menos sepa cómo encauzar esta situación, porque se pueden, no es la primera vez que se puede producir situaciones violentas, porque pueden ocurrir, no sabemos nunca cuándo, pero un día puede ocurrir. Si encima tú te pones más violento, pues apaga y vámonos. La solución no es esa, como siempre en todos los aspectos de la vida, la solución es el diálogo, no que haya un choque de trenes.
Yo siempre he dicho que ellos son la gota que colma el vaso, pero que tú si aprendes a aceptar eso, como tú bien has dicho antes, de asimilar la enfermedad y de aceptar los cambios que tiene cada uno verdaderamente, te ayuda. Y te sales fuera y la voz la pega a la pared de enfrente, es así.
Aparte de que todo esto te termina desbordando, si no sabes, vamos a ver. Algunas pueden decir, es que yo ya soy mayor. Allí tenemos, no voy a decir nombre porque nunca decimos nombre, el caso de un hombre. Y que precisamente no falla ni uno de los talleres, porque le está ayudando. Y es un hombre. Y es un hombre de los de antes, ¿no? Que quizás algunos ahora ya somos más modernos, pero es un hombre con una edad ya también. Y sin embargo, es que, ¿por qué? Porque sabe cómo tratar luego a su mujer.
Hay varios hombres.
No estamos haciendo ningún milagro, sí, insisto. Nosotros allí no hacemos milagros. Damos pauta, orientamos.
Esa persona porque se ha informado verdaderamente y dentro, como tú dices, de que es un hombre de a la antigua, se ha informado de esta enfermedad y con eso ya sobrellevarla y punto.
Claro, porque normalmente lo que le ocurre es que prácticamente la mayoría de las horas del día les toca estar solo con ella o con él, porque los hijos van, echan una mano, sí. O no van, pero bueno, vamos a poner que van, pero van en momentos, en horas, y yo me estoy comiendo todo el marrón solo. Tendré que intentar buscarme los medios para que el marrón sea marrón claro, no sea marrón oscuro. Pero claro, es que insisto, cuando estamos ofreciendo ayuda, el tratamiento psicológico para las personas cuidadoras que lo necesitan también. Pueden ir y hablar con la psicóloga todas las veces que quieran. Que me duele la boca de decirlo, que probablemente tengamos las dos psicólogas mejor preparadas en demencia de muchos kilómetros a la redonda. Pero no porque sean lumbreras ni nada de eso, que lo pueden ser. Yo no sé sus notas en la carrera. Es porque llevan muchos años
preparándose
con la demencia y preparándose con ella y además ejerciendo precisamente única y exclusivamente con demencia, y estamos allí para ayudar, pero tienes que dejarte ayudar. Es que si no te dejas ayudar,
y sobre todo los cambios que haya, porque yo pues he necesitado y he ido allí en cada cambio, todavía yo sé que el día que caiga ella en una cama pues también será un cambio muy duro para mí y tendré que ir a echar mano, y el día que no esté, por mucho que sé que no estará, y la teoría la sé, pero la práctica me será dura llevarla y necesitaré y echaré mano de ellas porque sé que te ayudan. Siempre se necesita otra persona.
Voy a leer de la un pequeño texto de las reivindicaciones de una de las cosas que reivindicamos desde SEAFA, que somos nosotros, y ya pasaremos a leer la poesía porque vamos a seguir leyendo la poesía al final de... Dice una de las cosas que dice SEAFA. Por ello, este Día Mundial debe ser el punto de partida para que la sociedad en su conjunto tome conciencia, como paso previo para alcanzar la complicidad y el compromiso necesario para avanzar hacia la consecución de nuevos marcos que permitan la mejora de las condiciones de calidad de vida de todos cuantos hoy conviven con el Alzheimer. Mañana podremos ser nosotros quienes nos veamos en la situación en la que se encuentran esos 3,5 millones de personas en estos momentos. ¿Hacia dónde dirigir esa complicidad y compromiso? La persona por encima de su condición de enfermo, lo que hemos dicho antes. Visibilizar de manera conjunta el problema, de manera que se puedan sumar a la causa cada vez un mayor número de personas. Hablar de manera natural sobre el Alzheimer, haciendo que se convierta en un tema más de conversación, huyendo de connotaciones negativas y eliminando la estigmatización que todavía hoy perdura en muchos rincones del país y entre muchas personas afectadas. Inspirar a los investigadores a continuar con su trabajo, buscando la necesaria coordinación que permita racionalizar y optimizar su esfuerzo a través del establecimiento de sinergias, trabajo en red, compartir conocimientos, etc. Recordar a las administraciones su responsabilidad en el mantenimiento y la creación de los escenarios políticos pertinentes que garanticen unas condiciones básicas de calidad de vida de las personas afectadas, mientras no se consiga descubrir cómo erradicar la enfermedad. Exigir que los centros de salud básicos, especializados, hospitalarios, ofrezcan las atenciones que las personas con Alzheimer necesitan, teniendo siempre en cuenta que son sus cuidadores familiares quienes hablan por ellas. Velar porque los centros residenciales y sociosanitarios en general mantengan unos estándares mínimos de calidad, denunciando aquellos casos en los que se detecte algún tipo de desviación. O sea, y muchas más cosas más. Algunas son ya viejas reivindicándolas de año y año y año. Porque es que no podemos dejar. Por eso yo mi insistencia en que comenzamos el año pasado, empezamos a decir, a partir del Día Mundial del Alzheimer, a leer un texto reivindicando el Alzheimer, cuestión de Estado, y vamos a seguir haciéndolo en este año. Por muy solidarios que pidamos que sean este año con nosotros y por muy solidarios que queramos ser, nosotros vamos a seguir reivindicando de que el Alzheimer debe de ser una cuestión de Estado y exigiremos o pediremos solidaridad a quien corresponda, pero yo creo que una cosa debe de ir con la otra. Pues dicho esto, pues vamos a terminar como es habitual nuestro programa, leyendo una poesía. La de hoy la escribió Fabricio N. Fornero, está dedicada a su madre, se titula Despertar a la luna, confesiones a una madre ausente. Tu ausencia en esta noche, madre, es arroyo sin montañas, una voz dulce de maestra, una caricia anhelada. Tu ausencia en esta noche es un reloj de madera, una sombrilla vacía, dulce canción de escuela. Si escribiese plenitudes en lugar de carencia, si tu memoria bastara para escapar de esta demencia, pero ya ves, madre, soy un poeta más persiguiendo la tristeza, reabriendo vieja herida, dibujando la muerte en cada poema. Cada golpe que recibo es un verso por escribir, una llaga por curar, otro anhelo por cumplir. Aún así, busco aquí el verso inútil que justifica la vida, el oculto silencio, las renuncias conocidas. Si la muerte trae miseria, ¿a qué indagar en su entraña? ¿Por qué pensar que unas palabras han de valer lo que aún nos queda? Hoy subastan los recuerdos, sin haberme preguntado, cuatro grises empleados con corbata de gusano, y un extraño en el ropero va pujando por llevarse mi uniforme de primaria, algún abrazo no dado. Mientras me roban el mundo, la voz de tu fantasma,
oculta en los rincones, disimulando esperanza. Me susurra los espacios que no serán llenados, las voces que se han ido, los rostros olvidados. Tu ausencia en esta noche es un niño arrepentido. Soledad sin careta, hospitales vacíos. Tu ausencia es más que nunca, madre, albañil de mis murallas. Un arroyo dormido, otra isla en el alma.